lista de la prensa nacional, por favor, de la prensa cubana. Siguiente.
Álvarez Quiñones, de periódico Grama. Quisiera preguntarle al señor licenciado presidente de México, ¿cuál es su impresión en relación con el recibimiento popular tributado ofrecido por nuestro país? ¿Y cómo valora usted los sentimientos de amistad del pueblo de Cuba hacia el pueblo de México?
Con ser la acogida que nos han dado, la gran recepción que nos han brindado, llena de cordialidad, de gentileza, yo no me puedo limitar simplemente a una interpretación superficial. Es hospitalario el pueblo cubano. Somos vecinos. Somos hermanos, tenemos muchos factores de solidaridad, pero hemos estado en una lucha que a veces vemos como estrictamente latinoamericana, a veces solo la vemos como vecinos muy cercanos de una gran potencia, con todas sus consecuencias. Yo creo que es preciso interpretar estos hechos sin dejar de valorar lo anecdótico, aunque sea muy grato, dentro de un contexto general. Hay una crisis grave, hay un desequilibrio profundo, hay una inconformidad de muchos países que está exigiendo dejar a un lado diferencias, subrayar afinidades con los vecinos más próximos y con países con los que haya un común denominador, una base para el entendimiento, aunque estén lejanos. Si los cubanos nos han recibido con extraordinarias demostraciones de júbilo, y no solo ahora, a todas las delegaciones que durante 4 años han venido a ver la ganadería tropical desarrollada para alimentar fundamentalmente a los niños cubanos de modo tan excelente, para ver los resultados de la pesca, para ver el gran desarrollo de la educación, 50 distinguidas mujeres que enviamos de visita y que estuvieron aquí hace 3 meses en contacto con las autoridades y con las organizaciones de mujeres cubanas, una delegación artística que encabezó mi esposa, como ustedes saben, en enero, ha sido una conducta permanente. Cuando a mí alguien me decía en el camino que cómo sería aquí la recepción, yo les dije que iba a ser la forma más cordial, por los antecedentes inmediatos y porque estamos dentro del tercer mundo en una búsqueda de solidaridad, de ayuda recíproca, para trascender unidos una crisis que es muy honda. Ese es para mí el significado de la cordialidad profunda de esta recepción.
Si me permite, compañero, quiero decir algo sobre eso. Nuestro pueblo ha recibido al presidente Luis Echeverría de una forma excepcional, pero no como resultado de una gentileza especial nuestra hacia el presidente Echeverría. Creemos que hemos recibido al presidente Echeverría como debía ser recibido, como tenía que ser recibido el presidente del país y del pueblo, que fue excepción en su conducta hacia Cuba frente a la claudicación de todo un continente. Como teníamos que haber recibido al presidente que ha dado incontables muestras de amistad hacia nuestro país y que supo cambiar cualitativamente las relaciones entre México y Cuba de meras relaciones formales a verdaderas relaciones amistosas e incluso más fraternales. Como correspondía recibir a un destacado estadista del mundo que fue propulsor de esa magnífica victoria de todos los pueblos subdesarrollados, que fue el acuerdo de las Naciones Unidas sobre los derechos y deberes económicos de los estados. impulsor de esta nueva organización que surge como una esperanza para América Latina, que es el CELA, y de la cual, por supuesto, no se excluyó a Cuba, como impulsor de medidas tales como la creación de la compañía naviera multinacional en el Caribe, como combatiente en favor de las relaciones con Cuba, como estadista que en toda América Latina llevó su voz de condena al bloqueo económico hacia Cuba y que en todas partes exhortó a los gobiernos en favor de nuevas formas de relaciones con Cuba. Como el presidente de un país con el cual tenemos estrechas y profundas relaciones históricas, hemos recibido al presidente Echeverría, en primer lugar, como un ilustre estadista internacional y como un amigo de nuestro país. Y no podíamos haberlo recibido de otra manera. Nosotros no hicimos ninguna cosa especial para él, sino concederle a México y a su presidente los honores, el afecto y el entusiasmo que merecían por parte de nuestro pueblo.
Chávez del Nacional. Comandante, dentro del contexto del emocionado grito ¡Viva México y viva Cuba!, yo quiero preguntarle si la unidad cubana-mexicana en el tiempo es ya afirmativa de que la doctrina de la cooperación es el camino más sólido para arribar a un internacionalismo en el que las ideologías políticas y económicas sean cuestiones secundarias.
En la pregunta está contenida la respuesta. Digo que sí, estoy absolutamente de acuerdo con ese criterio, que significa que el camino de la amistad y la cooperación es el camino del futuro de nuestros pueblos, sobre todo cuando los pueblos tienen tantos intereses comunes, tantos vínculos en común como México y Cuba.
¿Algún periodista de la prensa permanente extranjera? Por favor, el...
Геннадий Петров, агенция ТАСС УРС. Señor presidente, ¿cómo valora usted las perspectivas de colaboración entre México y el CAM?
En realidad, muy positivas. En abril de 1973, invitado por el gobierno de la Unión Soviética, estuve al frente de una delegación tan numerosa y múltiple como la que me ha acompañado en este viaje, y echamos las bases para relaciones comerciales y económicas con los países socialistas. Yo creo que hay en el campo socialista importantes avances tecnológicos y económicos muy interesantes para México. No es solamente una cosa de principio de multiplicar después de un largo aislamiento, de depender de un solo mercado y en la búsqueda de equilibrios. No. Sí queremos tener relaciones con todo el mundo en tanto que se respete nuestra soberanía y en tanto que se respeten algunos derechos intocables del hombre. No tenemos relaciones nosotros con el actual gobierno chileno, con el gobierno de Sudáfrica, desde hace muchos años con el gobierno de España, pero estamos multiplicando nuestras vinculaciones. Y las perspectivas son muy positivas. Nos hemos asomado a la industria de la Unión Soviética, hemos encargado ya los diseños de un tractor útil que una combinación de elementos mexicanos pues, no sea posible construir en México, y que viene a llenar un hueco dentro de la gama de la maquinaria agrícola. Hemos encargado a Polonia 6 barcos atuneros de primera calidad, importamos con frecuencia maquinaria checoslovaca, hemos concurrido a exposiciones en Alemania Oriental, y en fin, estamos en un contacto que no tenía precedentes, no sé por qué temores, con los países socialistas que integran el COMECON. En el curso de un mes firmamos ese acuerdo y firmamos un acuerdo con la Comunidad Económica Europea. Veníamos dependiendo
de un solo mercado. El 75% de nuestras ventas, el 75% de nuestras compras en términos generales, se hacía con los Estados Unidos de Norteamérica. Esto como que era una parte económica del llamado destino manifiesto. Creo que en 4 años hemos multiplicado amigos, mercado, relaciones económicas y culturales con todo el mundo. Esa es la política general que ha caracterizado la vida internacional de México en lo que va del presente gobierno. Tenemos mucho interés, después de la gran exposición soviética que inauguré en unión de 120 mexicanos de todas las actividades hace 1 año y medio en la Ciudad de México, de buscar todo aquello que nos sea útil y ofrecer todo aquello que sea útil a los países socialistas, en la forma más equilibrada, más respetuosa y más amistosa.
Ricardo Garibay, Excelsior. Tengo una pregunta para el comandante y otra para el presidente. Ambas serán muy breves y un poco abusivas.
Como de costumbre.
Comandante Fidel Castro, dijo usted ayer que la revolución no tolera, no permite oposición o divergencia con la revolución, que la libertad de expresión en Cuba tiene un límite obligado, insalvable, que es la revolución misma. No hay transigencia desde la revolución hacia sus críticos. Esto es, parece necesario y hasta bueno, pero me recuerda muy de cerca a las bárbaras organizaciones eclesiásticas a lo largo de la historia. ¿Es justa mi apreciación?
No, no es justa. Es injusta.
Tu pregunta es corta, ¿no? Pero la respuesta no es fácil que pueda ser corta. Metes en unos temas. Anuncias preguntas breves y temas largos. En primer lugar, no nos puede comparar con las bárbaras instituciones eclesiásticas. Porque todas esas instituciones existieron a lo largo de la historia para defender los intereses feudales, los intereses de las minorías, los intereses de los explotadores. Y el gobierno revolucionario es la antítesis de todo eso. Es contra los intereses de las minorías, de los privilegiados, de los explotadores. Hay un contenido muy diferente entre la acción de una revolución y la acción de esas organizaciones de las que tú has hablado. También los cristianos en los primeros tiempos tuvieron que sufrir muchas persecuciones. Los circos los lanzaban a los leones, los crucificaban. Hay una época, desde luego, en que el ideal religioso tuvo que ser defendido frente a los ricos, a los poderosos, a los explotadores. Los revolucionarios contemporáneos, los revolucionarios socialistas han sido como los cristianos de los primeros tiempos. Han tenido que sufrir todo género de persecuciones. Ahora, los marxistas, tú me metes en este tema. Tienen un principio. Consideran la sociedad capitalista, igual que la sociedad burguesa, como un periodo de dictadura de las minorías sobre las mayorías, de la explotación, es decir, de los privilegiados contra el pueblo. Y ejercieron esa dictadura de distinta forma y la ejercen en Estados Unidos. Ese país que se presenta como modelo de sociedad democrática. Es todo un sistema muy bien instrumentado de explotación. Si no, ¿de dónde han salido los fabulosos capitales de los monopolios? Sino de la explotación de los trabajadores, del trabajador norteamericano, y todavía de una forma más brutal del trabajador negro, explotando a todos los trabajadores americanos, pero el trabajador negro, al chicano, al puertorriqueño, al latinoamericano y a todos. El socialismo planteó que había una fase de transición también consistente en lo llamado la dictadura del proletariado. No se concibió el marxismo, el sistema social, como una democracia al estilo burgués, Marx habló con mucha claridad, y Lenin, de la dictadura del proletariado. Era un régimen de fuerza, en que sencillamente los explotados tomaban el poder del Estado y ponían el poder del Estado a su servicio, y suprimían los derechos y las prerrogativas de la sociedad burguesa y de la clase burguesa. Así fue proclamado de los primeros tiempos por el marxismo. Tú puedes hablar de democracia obrera, es decir, de una democracia de la mayoría. Tú puedes hablar de una dictadura popular, porque era necesario hacer los cambios estructurales, despojar a la burguesía de su poder, del poder del Estado, del poder económico, del poder de los medios de divulgación masiva, del poder de los... incluso de la propia cultura, de los propios hábitos de pensar que habían inculcado. El socialismo no significa solo una conquista del poder político, tiene que conquistar el poder económico y tiene incluso que cambiar la cultura. Y se consigue como una fase de fuerza, es coercitivo realmente. Nosotros no venimos diciendo que aplicamos la democracia burguesa, porque eso es una gran mentira, ¿no? Ni pensamos en términos de democracia burguesa. Pensamos en términos de democracia obrera, democracia proletaria, en la cual efectivamente hemos suprimido los derechos de la clase, que era la clase explotadora del país y del imperialismo. Es así como lo hemos concebido, es así como lo aplicamos. Naturalmente que nosotros llamamos a nuestro sistema una democracia porque en primer lugar se apoya en todo el pueblo. En segundo lugar brinda una participación del pueblo como jamás lo ha tenido ninguna otra sociedad humana. En tercer lugar, hay una incesante discusión y participación del pueblo en todas las medidas esenciales. Las leyes aquí se discuten con el pueblo y entrañan no solo un proceso democrático para aprobar una ley, sino un proceso educativo del pueblo. Pongo un ejemplo, la ley del Código Civil, el Código de Familia. Se hizo un proyecto, se discutió con todo el pueblo, pero era un tema muy delicado porque eran los problemas de la igualdad de la mujer. Afectaba la supremacía histórica del hombre durante milenios. Muchos hombres eran incapaces de entender esas nuevas disposiciones. Y fue precisamente en la discusión con todo el pueblo en que se hace conciencia. No solo se aprueba una ley, sino que ya la ley viene aprobada con el consenso de la inmensa mayoría de la población. Ahora estamos discutiendo el proyecto de la nueva Constitución. En ese proyecto de la nueva Constitución se discute también con todo el pueblo. De modo que no hay ninguna medida fundamental aquí, ninguna ley fundamental que no se discuta con todo el pueblo. Hay una participación del pueblo en la formulación de las normas jurídicas y de las leyes que no ha existido jamás en ninguna sociedad. En otros países la aprueba un parlamento, aquí la tiene que aprobar prácticamente todo el pueblo, que participa en la formulación de leyes, de manera que la dictadura es la dictadura de la inmensa mayoría del pueblo. Por eso también te lo puede llamar dictadura, lo puede llamar una democracia obrera, una democracia popular. En realidad hay distintos nombres para hacerla. En este periodo de tránsito, ciertamente los derechos tradicionales de la clase burguesa son suprimidos. Hay una lucha por cambiar la cultura del pueblo, es decir, vieja cultura establecida por las clases dominantes, por una nueva cultura, una nueva concepción de la vida, del Estado, de todo, que interprete los intereses de las clases históricamente explotadas. Desde ese punto de vista, nuestras medidas han sido rígidas en relación a lo que podemos llamar la oposición de la burguesía. Ellos antes eran los dueños de los periódicos, de la radio, de la televisión, de la economía, del ejército, todo eso. Hoy no son dueños de nada de eso. Ellos antes le prohibían al obrero el acceso a esos medios en la realidad. Hoy nosotros le prohibimos a ellos y a los intérpretes de su ideología el acceso a esos medios. Es de verdad un periodo de tránsito. Nuestro Estado todavía no es un Estado totalmente constituido. En los próximos tiempos nosotros iremos a una aplicación más consecuente todavía de los principios marxistas, en la constitución de los poderes populares y en la forma del Estado socialista. En realidad hemos tenido un gobierno provisional, se puede decir, durante 15 años. Ya esa provisionalidad propiamente va a cesar para el establecimiento de las instituciones definitivas del pueblo y del Estado cubano.
Es cierto si tú dices que nosotros no permitimos la actividad de los enemigos de la clase obrera. Eso es cierto. Y es así, lo proclamamos, no lo ocultamos. Pero yo no creo que sea justo compararnos con las instituciones medievales de las que tú hablaste.
Gracias, señor comandante.